Santiago Brizuela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Estoy súper ronca, fónica, es disfónica en realidad.
Sí.
¿Cómo estás?
Buenas tardes, Nina. Buenas tardes a toda la mesa, a toda la audiencia.
Bueno, contanos cuál fue la resolución. Ya sabemos, finalmente habilitan a Arnoldo Vins a competir en las internas. Y, digamos, ¿de dónde sacaron la justificación jurídica a esa decisión política, digamos?
Bueno, realmente Nina, para precisar mejor, bueno, digamos que había una laguna, pero sí está jurídicamente viabilizada la candidatura. En realidad no es una justificación política, por supuesto que motivamos también políticamente la resolución, pero realmente hicimos una integración normativa debido a la situación particular que se dio con la renuncia de la precandidatura del vicepresidente de la República, Hugo Velásquez, y la el pedido de sustitución por el exministro Arnoldo Vins. ¿De dónde parte la fundamentación jurídica? Que al ocurrir esa situación, se identifica que la norma, el artículo aplicable, es el artículo 160 de la ley 834. ¿Sí? El artículo 160 de la ley 834 tiene una incompatibilidad o una inconsistencia con los artículos 39 de la ley 635/95 y del artículo 145 del Código Procesal Civil. Eso es lo que se llama en interpretación de la ley como una antinomia. ¿Qué significa? Que no pueden coexistir al mismo tiempo o ser aplicados al mismo tiempo, porque no permite una salida hacia ninguna regulación que establecen estas normas. Es decir, ¿qué aplicábamos? ¿Eran los plazos perentorios e improrrogables o aplicábamos, teníamos que ir al estatuto? No podemos pasar, ir al estatuto sin antes considerar la ley que dice que los plazos son perentorios e improrrogables. Nosotros, para ir a mirar en el estatuto, para que tenga vigencia el artículo 160, teníamos que determinar si seguía vigente o no los artículos 39 de la ley 635 y el artículo 145 del Código Procesal Civil. Esa es la solución jurídica que nos permitió recurrir al estatuto ante esta situación. Al resolver el problema entre las normas jerárquicamente superiores, conforme a la Constitución, que son los que tenían la antinomia, y que, en pocas palabras, Nina, trato de hacer lo más sencillo posible, porque realmente es una cuestión de hermenéutica jurídica, ¿verdad? Una vez resuelta la situación, que finalmente, ¿cómo se resuelven las antinomias? En pocas palabras, es siempre por la vigencia de los derechos. ¿Cuál era la vigencia de los derechos? ¿Cómo se aplica en este caso? Es que el Movimiento Fuerza Republicano deje de tener una chapa presidencial, un candidato a presidente o un precandidato al presidente de la República, o siga en carrera mediante el acto de la sustitución. Esa es la ecuación jurídica que fue resuelta. Y como la regla dice que para que las antinomias puedan ser resueltas aplicando la técnica de la hermenéutica jurídica, en pocas palabras, siempre se debe estar a favor de la vigencia de los derechos. Entonces, sorteada esa situación, debemos ir al estatuto partidario, y donde hemos aplicado finalmente el artículo 94, y en la resolución explicamos por qué no son aplicables los artículos 92 y 93 del estatuto partidario a este caso en particular. Básicamente, utilizamos el artículo 111 en conjunto con el artículo 94 en forma analógica a la situación planteada, y eso nos permite una salida clarísima desde el punto de vista legal.
Bueno, para mí de verdad no me resulta tan clarísimo, porque primero que no manejo obviamente todos estos artículos como lo manejan ustedes, pero independientemente a que puedas apelar al artículo 10, 15, 84/Z o lo que sea, de verdad yo creo que esta fue una decisión política esencialmente, y le trataron de buscar, digamos, algún marquito finito jurídico Pero que yo estoy a favor de que si hay un acuerdo político que esto se haga. Como por ejemplo también estuve de acuerdo que justamente teniendo en cuenta la hermenéutica y todas estas palabras difíciles que vos usás, ¿verdad? Que es que tiene que ser siempre pro derecho, pro participación, pro democracia. Por eso yo también estaba de acuerdo, por ejemplo, con que Fernando Lugo, Nicanor, Horacio Cartes puedan vía enmienda, no que puedan presentarse categóricamente, no pueden, pero vía enmienda se pueda, porque también hay una laguna, hay una discusión si vía enmienda se podía o no, ¿verdad? Y ante esa duda, como ahora, que en realidad más que duda, en realidad no se puede, buscarle la vuelta, yo siempre estoy a favor de buscarle la vuelta, siempre y cuando sea a la participación. No quiero buscar la vuelta para liberar a un asesino, no quiero buscar la vuelta para liberar a un violador, no quiero buscar la vuelta legal para avalar a un narcotraficante, ¿verdad? Pero sí, si se trata de democracia, de libertad y de participación y de derecho, sí, estoy de acuerdo en buscarle la vuelta legal, Marco, Marquito, Moisés PX, pero estoy de acuerdo. Así que, de verdad, no, si bien no le escuché a Wildo, que es representante de Fuerza Republicana, le escuché, bueno, a Gustavo Eduardo González, que explicó claramente que ya está a destiempo. Entonces, obviamente, me parecieron muy razonables. Ahora sale esa resolución, que como te digo, no voy a discutir jurídicamente porque no sé, pero sí políticamente creo que es lo más, es lo mejor. Así es que, bueno, lo importante es que ya lo hicieron. Esto hace que se subsane un problema político dentro de un gran partido, que es el Partido Colorado. Y entonces, todo lo que es grande, después también los problemas se transforman en grandes problemas. Así es que, bueno, en síntesis, ahora ya está todo resuelto. Y ahora, ¿cuál es el próximo paso, Santiago?
Bueno, primero que nada, Mina, yo quiero celebrar tus palabras y tu criterio, porque te invito en algún momento a que hagas leer esta resolución. Acá plasmamos una fundamentación política también en la resolución, y lo hacemos sin miedo, porque hay mucha confusión, sobre todo entre mis colegas abogados, que se siguen a la situación de que supuestamente nuestro tribunal es un tribunal de derecho y que tiene que fallar única y exclusivamente. No es así. Es más, nos autopercibimos y reconocemos la naturaleza estatutaria de condición de tribunal jurídico y político. Con eso, ¿qué es lo que quiero decir? Por supuesto que no podemos sobrepasar normas, pero si llegaba un momento en que no tenemos una situación normativa y que nos permita fallar con criterios políticos, quien te habla no tiene ningún problema de hacerlo de esa manera 100%, es decir, con criterios políticos. Porque ese tribunal tiene que considerar siempre el interés del Partido Colorado y sobre todo lo que tiene que ver con su condición de actor principal de la política nacional, ¿verdad? Y hablando de crisis política sobre todo.
Claro.
¿Cómo sigue esto? ¿Cómo sigue esto? En este mismo momento se está haciendo la carga informática de la candidatura del señor Anolovín. Y bueno, y continuamos con un reencauce al proceso electoral que viene trabajando normalmente y que sigue su curso. Así que no hay mayores novedades al respecto y ya con la mirada fija para el 17 de diciembre de 2020.
Bueno, ¿y cuáles son los pasos? No, ya no sobre Arnoldo Vince en particular, sino que viste que ustedes tienen plazos electorales que, por cierto, bastante previsibles, porque ya adelantaron casi todo, pero ¿qué les falta, digamos, cuando qué más le falta aparte del día D, digamos, de ese 18 de diciembre?
Solamente la cuestión de financiamiento político que se realiza todo este mes, ¿no? Eso lo realizan ya directamente los candidatos y los movimientos con el Sistema Nacional de Financiamiento Político, que depende de la justicia electoral. Nosotros no tenemos intervención. Por más de que la ley nos diga, al hacerse todo el proceso de manera casi 100% electrónica, entonces nosotros ya prácticamente vamos a tener una intervención mínima.
Pero ya no hay, más ni tachas, ni reclamos, ni poder sacarle a un candidato, nada. Los que ya están, o se puede todavía, alguien puede sacarle a alguien, digamos.
No, ya no hay nada. Lo único que puede acontecer acá una cuestión imprevista, ¿verdad? ¿Algún imponderable? Porque hoy estamos exactamente a 4 meses de las elecciones.
Cierto.
Son muchos, muy, muchos días, así sí, que sí, sí. Básicamente eso. Lo que sí le puedo decir es que estamos en proceso final con algunos movimientos rezagados, pero que ya se está ajustando todo, se está limpiando. Lo que nos quedaría así para el futuro, ya a partir del mes que viene, es el inicio de la carga de las fotografías y de los nombres en el sistema que va a ir, que va a ser habilitado para los apoderados y que va a ir para las máquinas de votación.
Uh-huh. Bueno, por lo menos también ahora se evitan ya todo este tema de las papeletas electorales en sentido los boletines de voto y todo esto, Santiago, ¿verdad?
Exactamente. Justamente uno de los puntos y que está en la resolución es la famosa fecha que se publicó toda esta semana, que supuestamente era la posibilidad de renunciar para cambiar el software de la máquina. El 14 está en el cronograma, el 14 de octubre, en el cronograma de la ANR, y el 21 de octubre para el Tribunal Superior. Eso es una cuestión administrativa, eso no tiene nada que ver con los estadios procesales o con el régimen procesal que regula este proceso electoral, digamos.
Ahora, sé que, por lo menos, no sé si el tribunal, no eran miembros del tribunal, había hablado con políticos de la ANR que estaban un poco preocupados en relación a cómo ustedes van a hacer la interna en lo que va de las elecciones a autoridades, ya sea cargos pluripersonales y unipersonales como presidencia, vicepresidencia y también todos los cargos partidarios. Son demasiadas elecciones que va a ser un mismo elector y tenían miedo de que tarde mucho. Y entonces pedían que en vez de ser 300 por mesa, que sea 200 o algo así, para lo cual obviamente también se necesitaban más urnas. Eso tengo entendido que no se consiguió. ¿Y cómo van a paliar este problema de tanto tiempo que puede llegar a tardar un elector, Santiago?
Sí, de hecho, señora Mina, nosotros hemos hecho un pedido de refuerzo en cantidad de máquinas, considerando que el ejercicio permite llegar, en el promedio de tiempo establecido,
sí,
hasta 150 de electores máximos por mesa.
Ajá.
Entonces eso de cierta manera está proyectado de acuerdo a los niveles de participación históricos,
sí,
pero hemos detectado un aumento lógicamente en el padrón. Y también, ¿qué es lo que pasa? Mira, este tema de la resolución de la justicia electoral que habilita el padrón nacional en la concertación, que para mí es absolutamente irregular, yo creo que no me dieron lo que hicieron ahí los ministros, sobre todo los nuevos, ¿verdad? Eso va a hacer que, estoy casi seguro que va a ser, y estamos seguros acá en el tribunal, que va a ser un disparador en el aumento de la participación de la ANR.
Mm.
Eso es lo que va a generar esa situación. Y bueno, nosotros tenemos que facilitar la posibilidad del acceso al sufragio. Hemos pedido un refuerzo. Si no bajamos la cantidad, por la cantidad de mesas que se tenía que habilitar, por lo menos habilitar dos máquinas o 1.5 máquinas por mesa en el cálculo, porque si se habrá fijado en las elecciones municipales pasadas, las máquinas no están ligadas a las mesas, sino que una máquina está libre y uno ya puede ir a votar, ¿verdad? Entonces, es como el sistema de los cajeros, ¿verdad? Cuando,
ajá,
uno se presenta en la mesa, está libre la máquina en las aulas y puede entrar directamente a votar. Y ese es el sistema ideal, ¿verdad? Entonces, ajá, era por lo menos votar un poquito más de cantidad de máquinas que por mesas, ¿verdad? De tal manera agilizar esa participación. Nos respondieron que el pedido inicial eran 10.474 máquinas y que deberíamos quedarnos con esa cantidad de máquinas. Pero bueno, entonces tampoco nosotros queremos obstaculizar, sino que por lo menos hacer el pedido, hacer la gestión. No hay una gestión que es la que no se hace y ya tenemos la respuesta. Así que
¿qué es no?
Vamos a tener que trabajar en la capacitación a los electores. Ahí vamos a recurrir a los apoderados para que lleguen a la gente y que puedan agilizar su proceso de votación.
Claro. Bueno, ahora, ¿ustedes sienten, digamos, como colorados, que hoy la justicia está en manos de la oposición?
Más que en manos de la oposición, lo que sentimos, sinceramente, Nina, son ataques de diversos sectores hacia, no hacia el partido como núcleo, ideología, sino que se siente un ataque hacia su organización como nucleación política. Nosotros, yo te puedo hablar como miembro del tribunal, que sentimos directamente un ataque a las internas del partido. Se busca socavar las internas, se busca resquebrajar las internas, Eso se dio con el tema de los padrones nacionales, eso se dan ciertas incursiones. Ahora, en este proceso electoral tenemos una cantidad innumerable de medidas cautelares que nos ordenan incluir afiliados, que nos ordenan inscribir candidaturas en forma irregular, que nos ordenan reincorporar al padrón a personas que son expulsadas por el tribunal de conducta. Entonces, eso pues tocaba a las instituciones porque, primero que nada, atenta contra la autonomía del partido.
Exacto.
Finalmente no podemos tener una vía autónoma libre porque desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral nos vienen a atacar directamente en todo lo que tiene que ver con las decisiones de los organismos partidarios.
Por otro lado, este tema
de los magistrados y de los fiscales, que lógicamente estamos respondiendo con nuestras prioridades del proceso electoral, pero que finalmente, por transparentes que somos, que teníamos el padrón en línea y que teníamos un registro privado del partido como una gestión propia, por interés partidario, tiene el histórico de votación que nos tiene garantía de fiabilidad finalmente. Por eso viene todo un pedido de los organismos que tienen que ver con el control de jueces y fiscales. Yo no estoy diciendo que esté bien, pero en realidad hay un déficit del sistema en forma integral y que debería de ajustarse. De hecho, desde acá salió inmediatamente una recomendación de oficio, para la Corte, para que ellos, con cada decreto de nombramiento, oficien al registro cívico permanente, de tal manera a que se pueda controlar el tema de los padrones en forma automática, así como se hace con los condenados y los inhabilitados.
Uh-huh. Ahora, y lo de Salas, que le cambiaron, y a otras mucha gente, a muchas personas, pero Salas era más o menos, no sé, igual que, no sé, Mauro, Carlos María, son personas, digamos, que saben más de la justicia electoral que nadie. Sin embargo, le sacaron, ¿verdad? ¿Sabía eso, Santiago?
Así mismo. Realmente no quisiera yo entrometerme en lo que es la justicia electoral, pero sí puedo responder con el dicho de que no creo en las brujas, pero de que las hay, ¿verdad? Porque ¿cuál es el criterio para el ataque, ¿verdad? Y para sacarlo. Si se vienen haciendo elecciones exitosas hace cuántos años,
sí,
con la intervención directa de estas personas, de estos funcionarios, y que entre paréntesis, con el licenciado Salas, que entiendo yo responde o es simpatizante al Partido Liberal, el mismo siempre se ha comportado como un ciudadano paraguayo de primer nivel para con el Partido Colorado, es decir, cuidando siempre todos los procesos, todos los detalles. Realmente mi respeto y saludo para él.
No, porque hubo varios, había sido que como yo, nos enteramos así, porque yo no vi ni un titular, se lo sacó a Salas. Yo me enteré por una persona que me contó, viste, no, ahí Efraín ya tomó gran parte de la justicia electoral, le cambió a fulano, a mengano, y ahí me dijeron Sala, que era el único que yo, de todos los nombres que me dijeron, digamos, recordaba y conocía. Y bueno, evidentemente, digamos, una persona que siempre hizo bien su trabajo y que se lo cambie, entonces vos decís, es para ahora hacer mal el trabajo. O sea que hay que ver cómo se comporta la justicia electoral, que durante tantos años hizo tan buen trabajo, y ojalá que esto no sea para meter la mano y para tergiversar y torcer resultados, ¿verdad? Ojalá que no sea para eso.
Ojalá que sí, Lina, pero como te digo, si tenés un funcionario de primer nivel que cumple a cabalidad con su labor, que es sumamente delicada, entonces, ¿qué opción política es lo que estamos haciendo cuando estamos actuando por química, por conveniencia, sin mirar la trayectoria, ¿verdad? Y disponer el cambio de personas que han llevado una tarea impecable para una de las instituciones más creíbles, por lo menos hasta este momento, es la justicia electoral. Aunque en realidad, me atrevo a decir, más creíble hasta la decisión de la Corte de Sentencia número 8, que viene a romper toda la construcción institucional que hizo la justicia electoral.
Bueno, vamos a ver qué sucede y cómo se comporta esta nueva justicia electoral. Gracias, Santiago.
Por favor, gracias a usted, Nina. Un saludo a su audiencia, que tenga buenas semanas.
Igualmente, Santiago Brizuela, presidente del Tribunal Electoral Partidario de la ANR.